Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. En este lunes 11 de enero del año 16. Y es el día que estaba fijado en el calendario para el inicio del juicio por el caso NOS, por el desvío de más de 6 millones de euros, 6,1, de fondos públicos de dinero del contribuyente a través del Instituto NOS, que presidía Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta doña Cristina. Desvío para el bolsillo, claro. 6 años de instrucción, 6 años, que es uno de los problemas de nuestra justicia, la lentitud. Y eso provoca gran desazón entre la opinión pública. La tardanza en que se resuelvan todos estos casos, pero al final llega. Lo que no sabemos si tanta lentitud permite que la justicia sea efectiva. Esperemos que sí. 6 años de instrucción a cargo del juez Castro, que han terminado sentando en el banquillo 18 personas, entre ellos a los ex-duque de Palma. Sí, la infanta doña Cristina se ha sentado en el banquillo de los acusados hoy. La expectación del proceso queda más que reflejada en que el número de periodistas acreditados supera los 600. Hay mucho morbo, hay mucho espectáculo. Claro, es la hermana del rey y la hija del rey. Enseguida nos vamos hasta la Audiencia Provincial de Palma para ver cómo se ha desarrollado la primera sesión del juicio. Ahora la resumimos enseguida. Primera sesión del juicio en la que las partes han tenido la oportunidad de defender que no se abra juicio oral a algunos de los acusados. Estamos en las cuestiones previas. Y este es el caso de la infanta doña Cristina, que está acusada de cooperadora en 2 delitos fiscales con el fraude de 337.138 euros a Hacienda a través de Aizon, una empresa pantalla de la que era propietaria junto a su marido. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representan a Hacienda, han pedido que se archive la causa. El fiscal Orrach ha aportado esta tarde otro informe de Hacienda que avala que la infanta no cometió delito fiscal alguno. El informe dice que el delito se le imputa a quien genera las rentas. Que pertenecer a una sociedad, como es el caso de la infanta Aizon, no es motivo para que se le impute delito. Solo la acusación popular, que ejerce el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, se mantiene en esa posición. Jesús María Silva, la posición de que se le juzgue y que no se le quite del banquillo. Jesús María Silva es el abogado de la infanta.
Respetuosamente solicitamos la declaración de la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón y, por consiguiente, rechazando la legitimación de la acción popular para sostener la acusación, dictar una resolución de sobreseimiento de las actuaciones con respecto a dicha responsabilidad penal que, insistimos, únicamente solicita manos limpias.
Lo que pide la defensa, y ustedes acaban de escuchar, no es más ni menos que se aplique la doctrina Botín, como se ha hecho en otros casos, que así se llama una sentencia del Supremo. Hasta 7 pronunciamientos de audiencias provinciales han aportado el letrado. La sentencia del Supremo, la doctrina Botín, establece que no se puede abrir juicio oral en base a una acusación popular si las partes afectadas, en este caso Hacienda, Hacienda Pública, pide el archivo de la causa, que es lo que está ocurriendo. Dice la Abogacía del Estado que la frase de Hacienda somos todos hay que encuadrarla en el ámbito de la publicidad, que es para lo que fue creado el eslogan, no para ir a un tribunal y decir Hacienda somos todos. Las tres magistradas al frente del juicio decidirán antes del 9 de febrero si aplica o no esta doctrina Botín y levantan a la infanta, y por lo tanto hasta ahí llegó el camino y ya está hecha la foto y ya está todo hecho. La defensa tira de jurisprudencia y pide que se le trate como una ciudadana más. Otra cosa es el debate de si la doctrina Botín está bien o mal, que eso podemos debatirlo y tirarnos hasta las 12 de la noche debatiéndolo. Para ello habría que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 782. Pues que cambien la ley. La justicia ha sentado a la infanta en el banquillo. Y la justicia va a decidir si levanta a la infanta o no del banquillo. Y habrá que aceptar las reglas. La regla que ha llevado a la infanta a sentarse en el banquillo y la regla que la levante o no. Pero el trato es igual para cualquier ciudadano español. Rafael Catalá es el ministro de Justicia, ha estado esta mañana con Herrera aquí en COPE.
Y si el tribunal considera que a este caso le es de aplicación una doctrina que se acuñó en el pasado, pues lo aplicará también. Y si ve alguna circunstancia que no justifica la aplicación de esta doctrina, lo hará con todo fundamento jurídico. Yo creo que en ese sentido podemos estar todos muy tranquilos de que la justicia funciona cada día en España y funciona para todos.
Habrá que aceptar lo que diga la justicia y lo que digan los tribunales, nos guste o no. Y luego ya está el debate de si cambiamos la ley para que esto no vuelva a suceder, para que no suceda lo que no nos guste. Pero cuando nos guste y no nos guste, pensemos que la ley está ahí para algo. Enseguida contamos la última hora. Antes, otra frase de Catalá sobre este asunto esta mañana con Herrera.
Hipotética impugnación del Tribunal Constitucional, con todo el fundamento jurídico, estaría el gobierno perfectamente legitimado. Yo diría incluso obligado a seguir ejerciendo sus responsabilidades, porque el gobierno está en funciones, pero el Estado de Derecho nunca está en funciones, está plenamente vigente en España.
Estamos ya en el territorio de Cataluña. Mensaje al nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un gobierno en funciones que puede instar el gobierno actual de la nación, puede instar al Tribunal Constitucional a aplicar el artículo 155 de la Constitución, suspender la autonomía a través del Senado, y en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, y en caso de desobediencia ni cumplimiento de las leyes de intento de ruptura de España hacer todo eso. Lo ha dejado bien claro también el presidente Rajoy, lo dejó claro ayer, pero le ha respondido ya el nuevo presidente de la Generalitat, que hasta ayer era alcalde de Gerona, de Girona, Carles Puigdemont Casamayó.
Bueno, Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto, hace declaraciones en funciones. No me interesa lo que diga un proyecto que se acaba, me interesa lo que diga el proyecto que tenga que venir, si es que tiene que venir alguno, porque de momento los deberes que hemos hecho en Cataluña, en España, creo que aún no los han hecho.
El Estado no está en funciones, aunque este señor lo desconozca, y demuestra que la ley no va con él. No hay más que recordar las palabras del expresidente Mas para celebrar esta nueva etapa, esta solución final a la que han llegado en el último minuto, tras conseguir el apoyo de los antisistema de la CUP. Aquello de que las urnas no nos dieron directamente, lo que no nos dieron las urnas directamente, se ha corregido a través de la negociación, que es una de las frases más dañinas para la democracia que se han pronunciado en los últimos tiempos. Lo que las urnas no nos dieron directamente se ha corregido a través de la negociación, se ha corregido. Que no sale lo que quiero, pues lo cambio, lo corrijo. El 52% de los catalanes votó en contra de la ruptura, y van camino de la ruptura, con el señor Puigdemont Casamayó al frente. Que no tomen nota quienes están buscando el apoyo de quienes quieren la ruptura de España. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que no va a apoyar al Partido Popular, que no va a haber un acuerdo con el PP y Ciudadanos, que ese no es su plan. Insiste en que él llama a una gran coalición progresista, que suena a veces bastante infantil, porque no sabemos a qué progresismo se refiere. Quiere sumar a Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos acaba de decir que no se apunta a eso, que no se suma a esa alianza. ¿Y qué hace entonces Pedro Sánchez? Porque tiene ahí a Podemos, a los cuatro Podemos, porque tiene cuatro grupos de Podemos, tres claramente independentistas de los cuatro. El PSOE dice que rechaza con los independentistas, entonces, ¿qué cuenta quiere hacer Sánchez? ¿Qué negociación va a hacer? Como bien dijo Iglesias, a Podemos le faltó una semana de campaña y un debate más para quedar como segunda fuerza por delante del PSOE. Pablo Iglesias, que está desaparecido de momento, desde Nochevieja se ha reunido esta tarde en Barcelona con la alcaldesa Colau, con el cabeza de lista de Común Podemos, Xavier Domènech, para analizar el escenario político postelectoral. Y ya saben ustedes que todo este periodo de inestabilidad al final se podrá pagar de alguna manera con la situación económica. Pero eso lo iremos viendo en el día a día y lo iremos contando en este enero tan interesante que acaba de comenzar después de los parones navideños. De todas maneras, la tentación de Sánchez es grande, muy grande. Lo iremos contando. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Militares españoles rescatan a 119 inmigrantes frente a las costas de Libia.
Iban en una embarcación neumática de solo 15 metros de eslora. La fragata Canarias, desplegada en la misión de la Unión Europea contra las mafias de la inmigración, ha salvado ya a más de 1.000 personas.
Mañana empieza el juicio por la tragedia del Madrid Arena.
La Fiscalía ha defendido que la pena de 4 años de cárcel que pedirá para el promotor Miguel Ángel Flores es la máxima que permite la ley. Las familias de las 5 jóvenes fallecidas la tachan de ridícula.
Bankia elimina todas las comisiones a más de 2 millones de clientes.
¿A quiénes tienen sus ingresos domiciliados? Además, va a permitir sacar dinero gratis en cajeros de Euro 6000 y Banco Sabadell hasta 4 veces al mes. Su presidente dice que quieren aprovechar el hueco que hay ahora en el mercado financiero.
La policía investiga varios ataques contra ciudadanos extranjeros en Colonia, Alemania.
En respuesta a las agresiones sufridas por centenares de mujeres en Nochevieja, el gobierno germano admitió que entre los atacantes había solicitantes de asilo. Ya hay más de 600 denuncias.
El Papa Francisco pide a Europa que siga acogiendo refugiados.
Y que se mantenga como un faro de humanidad a pesar de las amenazas terroristas. Así lo ha dicho el Santo Padre durante su recepción anual al cuerpo diplomático.
Agreden en Marsella a un profesor judío.
Ha resultado herido leve en la espalda y la mano. Ha logrado salvar la vida porque el machete con el que fue atacado no estaba bien afilado. El agresor, un joven de 15 años de origen kurdo, ha sido ya detenido.
La extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos puede tardar hasta 6 años.
Lo han admitido las autoridades de México. El capo de la droga fue detenido el pasado viernes tras estar 6 meses huido de la justicia. Está acusado de 21 cargos, 13 de ellos por asesinato.
Los londinenses rinden homenaje a David Bowie.
Su fallecimiento ha generado más de 4 millones de tweets, 20.000 por minuto. El legendario músico británico, el rey del glam rock, ha muerto a los 69 años víctima de un cáncer.
Esta noche empieza en España la temporada de premios cinematográficos.
A las 8:30 comienza la gala de entrega de los Forqué, que conceden los productores audiovisuales. Truman y El Clan son las favoritas. Este año se va a rendir tributo a los cómicos españoles.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de Facebook, allí somos La Linterna. En Twitter somos Linterna Cope. Además pueden mandarnos un mail a linterna@cope.es o si lo prefieren nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del teléfono móvil, a través de un mensaje de audio, a través del WhatsApp, a este número, al 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que a la infanta se le debería aplicar la doctrina botín y no ser juzgada, y ahora mismo el 56% de los oyentes que está votando cree que no. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manolo dice no, debe ser juzgada como cualquier otro español. Y en el Twitter de La Linterna, Yolanda comenta, de ninguna manera tendría que haber sido un ejemplo de honradez para el resto de los españoles. En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana martes se mantendrá la alerta amarilla por fuerte viento en el litoral gallego y naranja en toda la cornisa cantábrica. Los chubascos volverán a concentrarse en el norte, principalmente en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. La cota de nieve baja a los 800 metros en el noroeste del país, mientras que sube a los 1.100 metros en los Pirineos y Sistema Central. En cuanto a las temperaturas, bajan en toda la península y Baleares y suben ligeramente en las Islas Canarias.
A esta hora está de guardia en la Dirección General de Tráfico Fernando Pérez, contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía en la Comunidad de Madrid hay dificultades, aunque mejora la situación. Hay circulación lenta con paradas en la M40 entre el Estadio de la Peneta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Queda circulación lenta también en la 6, la carretera de La Coruña en la salida de Madrid entre la Florida y Majadahonda, y en la 1 en la carretera de Burgos, muy intensa ya la circulación en el último tramo en la cuesta de los Dominicos. Ha mejorado también mucho la situación en carreteras de la provincia de Barcelona, aunque todavía la B10 en la ronda litoral tiene circulación lenta en ambos sentidos. Hay además algunos problemas por incidencias en la provincia de Teruel. Todavía se van a encontrar con la A225 en Aguaviva, cortada por accidente en ambos sentidos, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Por avería en la comunidad de La Rioja, la Nacional 232 en Agoncillo, en el kilómetro 393, tiene cortado parcialmente uno de los carriles sentido Zaragoza. Deben, por tanto, extremar el cuidado en la zona. Y en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, todavía hay pequeñas retenciones en un kilómetro sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue la sesión de tarde, en este primer día de juicio del caso Onós, aunque ahora están en un receso. El fiscal ha aportado un nuevo informe, como les decía hace unos momentos, para reforzar que la infanta doña Cristina no defraudó a Hacienda, y su defensa ha presentado otro que rebajaría el supuesto lucro. Vamos con esa última hora del juicio de la vista oral, Carmen Lavalle.
Desde las 7:15 de la tarde está parado el juicio, que luego va a continuar, y se ha centrado desde por la mañana en saber si se justifica o no la apertura de juicio oral contra la infanta Cristina como presunta colaboradora en dos delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarín, solo con la acusación popular. Y esta tarde el fiscal Orrac ha planteado una nueva prueba para reforzar la tesis de que la hermana del rey no defraudó Hacienda, y su abogado Jesús María Silva ha pedido rebajar en 50.000 euros su presunto lucro, mientras el letrado de Diego Torres ha reiterado su solicitud de que declaren como testigos Felipe VI y el rey Juan Carlos. Un abogado, Manuel González Peters, que ha llegado a exasperar al tribunal y ha hecho reír a los presentes, incluido algún acusado, con el siguiente lapsus.
Persisto en mi condición de heterodoxo sexual, perdón, de heterodoxo, heterodoxo procesal, a pesar. Sí.
En la sala de vistas, y tras la tercera interrupción del día, cada vez menos público y menos periodistas, se nota el cansancio, y pese a ello la infanta ha escuchado casi inmóvil a los intervinientes desde las 9:30 de la mañana.
Y además confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, dichosos los oídos.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. ¿Qué ha pasado este fin de semana?
Empiece Fernando.
Que a ti te entra la risa.
Sí, pues bueno, que ha sido un poco bochornante.
¿A qué hora lo sabían, Fernando? ¿Cuándo se dieron cuenta de que habían encontrado la solución final con el señor Puigdemont, que se desmayó?
Ni en Génova, ni en Moncloa, ni en Ferraz, el sábado por la mañana lo sabían, creo yo, porque lo he preguntado y no tenían ni la menor idea, esperaban. Sí. Yo creo que todavía el sábado por la mañana estábamos todos,
sí,
no nos demos de listos, esperando que no hubiese tamallazo, que al final ha sido tamallazo puro y duro, y que se produjese la convocatoria de elecciones el lunes. O sea que no sabían, yo creo, vamos. Y yo no estoy seguro de que Artur Mas el viernes lo supiese, te digo la verdad. Yo, depende a qué hora, pero no tengo, vamos, en fin, ¿qué quieres que te diga? Que la cosa es la típica improvisación y ha encontrado el tamallazo voluntario, que se llama, es decir, porque lo que ha hecho la CUP es exactamente lo mismo, a dos tránsfugas les han fichado para que le den una mayoría. Y, en fin, pues todo eso de elecciones primarias, debate con las bases y todo eso, pues tampoco. Porque, a ver, yo algo conozco el entorno del señor Puigdemont, porque, en fin, tiene algunos concejales que a los que conozco, algún concejal que tiene, y la verdad es que yo creo que nadie en su entorno esperaba tampoco este súbito ascenso político, ni muchísimo menos. Y déjame que te diga otra cosa, y ahora te dejo, Fede, porque ahí hay, vaya hombre, ahora se ponen aquí a gritar.
¿Quién grita? ¿Quién?
Pues estoy entrando en un parking y se ha puesto a gritar en este momento.
Vaya.
A ver, una de las razones que van a esgrimir para poder llegar a un gran pacto entre el PP, el PSOE y Ciudadanos es el conflicto territorial generalizado que se va a producir en este año.
Sí.
En Galicia, la Xunta piensa que, desde luego, las mareas van a reivindicar un referéndum de autodeterminación secesionista como el que se reivindica en esto. Y en Euskadi es casi seguro que don Arnaldo Otegi, que sale en libertad, como sabéis, en marzo,
haga lo mismo.
Pues no, él va, sin duda, a encabezar una opción con Bildu y tal vez con Podemos.
Amigo.
Y tal vez con Podemos. Esa es una opción con muchas posibilidades de tener muchos votos, atención. Y con muchas posibilidades de tener que contar forzosamente a la hora de formar un gobierno, porque en el PNV están altamente preocupados. Así que, ¿qué quieres que te diga?
Y pues añade Navarra, ¿eh? No te lo pierdas.
Bueno, sí, por supuesto.
Añade Navarra, que eso es otra cosa.
Navarra es un desmadre de toda la vida.
Pero absolutamente.
Es un desmadre de toda la vida. Así que,
y lo que está haciendo el gobierno foral de Navarra no es precisamente gobernar para todos. Está siendo uno de los gobiernos más sectarios que se recuerdan. Fede.
No, yo ayer hablé con un... apuntando un poco a lo que decía al principio Fernando. Ayer hablé con una persona de la dirección del Partido Popular. Estaban el sábado absolutamente convencidos de que había elecciones anticipadas en Cataluña.
Claro, claro.
Y de hecho lo tenían todo preparado para eso.
Claro.
Y en el PSOE igual. O sea, el problema es que aquí todo el mundo estaba convencido de que iba a haber elecciones anticipadas en Cataluña. Y este acuerdo pues ha cambiado toda la perspectiva. Que ayer lo que me decían es que esto creen ellos que pone una situación un poco más difícil el pacto este de izquierdas que está pretendiendo Pedro Sánchez. Que ya veremos, pero que en principio se le tuerce un poco. Pero bueno, él insiste en que va a seguir por ahí, pero lo que ayer decía en el PP es que ellos van a volver a intentar retomar la iniciativa. Os recuerdo que hasta la semana pasada, el jueves o el viernes, ya daban por hecho que era imposible gobernar, y ahora el gobierno quiere volver a tomar la iniciativa porque creen que es necesario que haya un gobierno estable y que pueda haber gente en el PSOE que esté por esa tesis y que al final se acabe imponiendo.
De todas maneras, aquí, para no abrumar a los oyentes, que nos vamos.
Juan Pablo,
dime.
Quería decir que
te pillan en el parque.
Este pacto con Podemos se aleja también ante la hipótesis que yo he dicho del País Vasco, de Euskadi. Es muy, muy probable, y todo el mundo lo considera muy probable, que Bildu acabe pactando con Podemos o con las fracciones de Podemos de cara a constituir una candidatura muy seria a la de Quintacaricha. Así que, oye, si encima el PSOE está pactando con estos señores que no quieren pactar ellos, o sea que es absurdo, no van a pactar porque no quieren pactar ellos.
Que iremos partido a partido, pero no abrumar a los oyentes, porque Ciudadanos está diciendo que no al pacto con Pedro Sánchez, pero ahora mismo están diciendo que sí a apoyar a Pachi López en la presidencia del Congreso, con lo cual aquí partido a partido.
Sí. Eso es distinto.
Porque si no, nos liamos. Primero lo del miércoles, a ver a quién apoya a quién.
Eso es.
Déjalo ahí. Adiós, bueno, Fernando Jauregui, que te atropellan en el parking, que lo estoy viendo, que viene un coche, quítate en medio. Échate a un lado, Jauregui, que te va a pelear. Que te pilla ese, Jauregui, quítate. Adiós, Federico, que vaya bien. Adiós, 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 adiós. Enseguida, Lama, que vuelve con el deporte, que ha contado lo del Balón de Oro, el quinto Balón de Oro de Messi, qué barbaridad. Antes, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Requiem en el mundo de la música por David Bowie, muerto hoy a los 69 años, Ramón García Peregrín.
Las redes sociales se han llenado de lágrimas y de mensajes de condolencia. Precisamente Facebook ha sido el canal elegido por el hijo de Bowie, el cineasta Duncan Jones, para comunicar la muerte del músico británico a primera hora de la mañana, tras año y medio de silenciosa lucha contra el cáncer. Más de 4 millones de tweets, Juan Pablo, 20.000 por minuto, ha generado el fallecimiento del rey del glam a los 69 años. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Una tragedia nacional en el Reino Unido, la muerte de David Bowie, uno de los cantantes más importantes de todos los tiempos. El país está de luto. En la radio y en la televisión solo suenan sus clásicos como Starman, Space Oddity o Under Pressure, en este caso acompañado de otro mítico de la música inglesa como Freddie Mercury. Un mural cargado de flores lo recuerda en Brixton, el barrio del sur de Londres que le vio nacer y en el que se puede ver esa imagen tan característica con su rostro partido por un rayo utilizado en la portada de uno de sus discos Aladdin Sun. Algunos le califican como el Picasso del pop, innovador, visionario, el último posmodernista en constante cambio. Todas las figuras recuerdan al cantante que ha fallecido por culpa de un cáncer a los 69 años. Hasta el primer ministro David Cameron ha dicho que creció con las canciones ya convertidas en clásicos de David Bowie.
Paul McCartney, los Rolling, Madonna, Brian May han hablado de genio, provocador, innovador, una inspiración para todos. ¿Pero quién era en realidad Bowie? Sefi García nos acerca a este personaje clave de la música del siglo XX.
Su primer éxito, Space Oddity, ubicó a los oyentes de la BBC más allá de los confines de la Tierra durante la retransmisión de la llegada del hombre a la Luna. Este británico de pupilas desiguales puso desde entonces la primera piedra en la mayoría de los movimientos musicales, desde el glam rock hasta el punk y en todas las tendencias de moda. El duque creó y destruyó personajes a su antojo. Soy una persona con intereses muy diversos, pero no muy académico. Revoloteo, flirteo demasiado de una cosa a otra. Músico, productor, compositor, arreglista, el cine fue otro de sus grandes fuentes de éxito.
No nos lo puedes preguntar a nosotros, solo a uno.
Es una de las reglas y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente.
Toda una generación creció con esta película Dentro del Laberinto. David Robert Jones se rebautizó como Bowie, la marca de unos cuchillos para subirse a los escenarios y abandonarlos en 2004, tras sufrir un infarto sobre las tablas en Berlín. 25 trabajos discográficos en 50 años de carrera profesional, creativo, innovador. Bowie nos dejó hoy a los 69 años, tres días después de su cumpleaños y de regalarnos su último trabajo, Black Star, y su último personaje, Lázaro.
Más noticias en la Crónica de la Cultura de este día. Pistoletazo de salida esta noche al calendario de premios al cine español con la gala de los Forqué, antes a la de los Goya, Ramón.
En unos minutos arranca esa gala en Madrid. Truman se perfila como favorita con la oposición de películas como El Clan o Nadie Quiere la Noche. Palacio de Congresos, Campo de las Naciones, Isco Jiménez.
Todavía con la resaca de los Globos de Oro, es el turno de que el cine español se vista de gala. En apenas unos minutos, la película Truman de Cés Gay, una de las favoritas, buscará hacer triplete al competir a mejor película junto a sus dos protagonistas, Javier Cámara y Ricardo Darín. Una película donde su director nos ha contado su secreto.
Hombre, de entrada yo creo que tener a Ricardo, a Darín y a Javier Cámara así mano a mano como los he tenido yo, es un lujazo para el espectador. Luego pues ya está la película, es una película triste, es una película también con humor, es un cóctel Truman, ¿no?
A cambio de nada, El Clan y Nadie Quiere la Noche de Isabel Coixet son las otras aspirantes al premio en una edición donde el actor, productor, director y guionista Santiago Segura será galardonado con la medalla de oro que concede Ejeda.
Estamos llegando a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Enseguida Lama con el deporte. Antes, en La Linterna, un mensaje de Securitas.